en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Dime, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes día 26. Y miramos a través de la ventana, vemos cielos cubiertos, calles mojadas, llovió esta mañana y lo seguirá haciendo en las próximas horas según la previsión de Meteo Galicia. Hoy superaremos los 20 grados de temperatura en la capital, llegaremos a 21, 22 grados en Obarco de Valdeorras. Sigue la conmoción en Avión, en el municipio de Avión y como en la provincia de Ourense, por la muerte, de nuevo, de un emigrante orensano asesinado a tiros. Ocurrió en México. Se trata de un hombre de 66 años, originario de Avión, que llevaba prácticamente toda la vida en México. Ayer regentaba distintas empresas y el fin de semana intentaron atracarlo en su negocio. Recibió varios disparos. El emigrante orensano era natural de Casar do Nabo, en el municipio de Avión. Hoy el municipio, toda la provincia orense está conmocionada por este nuevo asesinato a tiros de un emigrante ourensano. Ya son muchos los que estamos contando en los últimos años aquí en la provincia de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Pues buenos días, pero alucinada. 12 tiros que le pegaron a este hombre. Al parecer conocía a uno de los asaltantes. Lo de México es un auténtico terror, una auténtica desgracia. Y creo que el hijo de este señor se está pensando volver a España, volver a Galicia, porque dice que les hace falta un ejército de guardaespaldas. Ya lo habían intentado atracar habían tenido algún problema con algún otro susto, ¿no? Tenían guardaespaldas estas historias, pero bueno, dice que necesita un ejército para poder estar más o menos a salvo allí. Lo de México es, desde luego, una auténtica desgracia.
Tremendo, sí. Pues ese asesinato a tiros de un emigrante ourensano, natural de Avión, de 66 años de edad. Y mientras en la ciudad de Ourense se sigue hablando de Gonzalo Jácome, que la semana pasada sorprendía a todos con una nueva distribución de áreas en el Ayuntamiento de Ourense y ayer lo dejaba sin efecto. Por el momento no toca las áreas de su socio de gobierno, del Partido Popular, y habla de que los cambios de áreas se posponen hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos municipales. Una nueva situación extraña que ocurre con el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Son las 12 y 32 minutos. Saludamos en los micrófonos de la cadena COPE al portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense. Don Luis Ara, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día.
¿Cómo asistió usted a este espectáculo vivido con la decisión de reestructurar las áreas por un lado y ahora de echar estos en efecto?
Bueno, eso es muy típico de Jácome y de este gobierno municipal, ¿no? Y hay que recordar una vez más que Jácome es alcalde porque el Partido Popular así lo desea. Por lo tanto, él ahora lo que está intentando, me imagino que esa estrategia de querer soltar lastre a un ano vista de las elecciones municipales, sabiendo que además ya no puede pedigar en ningún caso a alcaldía porque no se puede presentar ninguna moción de censura. Estoy convencido de que lleva a seguir haciendo la vida imposible al Partido Popular, que tolera esta situación con una absoluta indignidad. Por lo tanto, pasan estas cosas, pues que diga públicamente que somos incompetentes, que además de manifestarlo públicamente intente reformular las áreas quitándole competencias a las concelleiras y concelleiros del Partido Popular. Da más sensación de que esto es simplemente un punto morto en esta escalada de tensión que hay entre Democracia Ourensana y Partido Popular, para ver cómo, de qué manera escenifican pues teatralizada, que bueno, a ver quién solta lastre antes das municipais, ¿no? Jácome, me imagino que querrá conciliarse o reconciliarse con parte do seu electorado, o que traizou pactando con Baltar, e o Partido Popular pois tamén intentará pois desprenderse de Jácome dicindo que bueno, que intentou uno pero que non foi posible. Isto é o que teñen os pactos de interés, ¿no? E este é un pacto de interés clarísimo, pero de interés partidario, non de interés para as veciñas e veciños de Ourense.
En todo caso, él decía otro día que non esperaba que se rachara pues ese pacto que ten co Partido Popular. Decía además como si sorprendera, ¿no? Dicía, no, penso que non vai...
Vaya a recoñecer públicamente, claro. Vaya a decir públicamente, no, vamos a reformular as áreas para ver si os voto de unha vez e se va. él xogou su papel con absoluto cinismo y o que a mí me parece que é absolutamente inconcebible, lamentable, que o Partido Popular trague carros e carretas con tal de seguir aí no goberno.
¿E que ve vostede detrás da xestión do mercado de abastos de Aponte?
Bueno, eu non sei se hai intereses de terceiros, pero desde logo todo isto cheira a chamusquina, por así decirlo, non? Nos cando coñecemos que había un único licitador, unha única muller neste caso, unha única licitadora, o primeiro que fixemos desde a absoluta prudencia foi pedir acceso, vista e copia ao expediente, ¿no? Porque no prego de condicións técnicas, aquí falase da insolvencia económica da licitadora, pero que no prego de prescripcións técnicas aparecía unha cláusula relativa á capacidade de obrar dos licitadores. E aí, ademais da solvencia, falaba de que, para poder presentar a oferta, a licitadora ou o licitador teñen que ter unha relación directa co objeto do contrato, claro. Bueno, se ti te dedicas á fotografía, difícilmente eso pode coincidir e pode ter sentido, non, respecto do objeto do contrato, non? Uh-huh. E, por lo tanto, nos aí sabimos que, bueno, que había... eso, que cheiraba a chamusquina. Pero... desde a prudencia, porque estas cousas evidentemente hai que facelas desde a prudencia, agardamos a poder ver o expediente e efectivamente fomos a ver o expediente xusto día, o último día na que esta persoa tiña que corrixir as anomalías que se detectaban por parte da mesa de contratación e nos pudemos constatar, que non había ninguna anomalía corrixida, ¿no? Por lo tanto, que pensamos? Bueno, pois pensamos que vai a quedar deserto o prego unha vez máis, perdón, vai a quedar deserta a concesión unha vez máis, e, polo tanto, esta xa non sería a primeira vez. Recordar que Jacome prometeu que esta praza de abastos estaría aberta en tempo récord, e levamos 3 anos agardando. E o que sí que moito nos tememos é que, tendo en conta que hai unha cuestión que lle corresponde ao licitador ou licitadora, que é o pago de aproximadamente 100.000 euros para arranxar a praza. A praza foise deteriorando co paso do tempo hasta o punto de que hai carcoma nas madeiras. Pois seguramente, e non quero ser mal pensado, pero moito me temo, e de feito esta foi unha cuestión que lle trasladamos en Xunta de Área, se o goberno municipal ten pensado asumir ela con fondos propios a rehabilitación da Praza de Abastos. Xo fixo coa Pajarera e moito nos tenemos que poda facer tamén coa Praza de Abastos para poder, digamos, facer máis viable pois a súa concesión, ¿no? Agardemos acontecementos, pero desde logo cheira a can, ¿eh?
Recordemos que leva 7 anos pechada, ¿eh? Porque desde o ano 2015, cando foi reformada polo goberno central 2 millóns de euros, en aquel momento está pechada, ¿no? Que é unha mágoa, porque supoñía, don Luis, era unha gran dinamización para o barrio da Ponte, este mercado de abastos da Ponte.
Pois efectivamente, e ese foi unha das cuestións que o Bloque Nacionalista Galego denunciou no seu día. O Partido Socialista, que foi neste caso o responsable da modificación e da rehabilitación da praza, apostou por un modelo que era un modelo que non valía e que nos denunciamos no seu momento que era un modelo que podía servir para outro modelo de prazas, para outro tipo de prazas de abastos, pero non para a Praza de Abastos da Ponte. Daquela había persoas que estaban dispostos a continuar na Praza de Abastos da Ponte, que tiña que ser, ademais, pois eso, un mercado de proximidade, de quilómetro cero, e ademais un elemento dinamizador a nivel socioeconómico do barrio da Ponte. E despois, efectivamente, houbo 2 intentos de licitación quedou deserta en ambos os dous casos, pero Jacome dicía daquela que eran os incompetentes os que estaban no goberno e que en 90 días que iba a abrir a praza. Bueno, pues xa se viu que nin 90 nin en 180. Pasaron 3 anos e todavía non se abriu a praza e moito me temo que vai a rematar este mandato sin que a praza saia a concesión.
E pola outra plaza de abastos, a número 1, ten vostede alguna noticia de como está a cousa?
Pois non temos ninguna noticia, nos pedimos no seu día que se constituíra a Comisión Técnica de Seguimento, na que puderan estar, ademais dos grupos políticos, tamén os praceros e as praceiras, que me imagino que algo ou bastante teñen que dicir a respecto da reforma da praza. Descoñecemos cal é o proxecto de reforma interior da praza, porque o único que se está facendo é unha reforma do edificio, pero queda diáfano por dentro. E tamén pedimos que se nos pudera permitir visitar as obras da Praza de Abastos para ver, bueno, cal é a evolución das mesmas. Negousenos por parte, neste caso, do alcalde. Pois non sei por que razón non ten ningún interés en que os grupos políticos vayamos a ver cal é a evolución das obras. Bueno, pois este tamén, digamos, o modus operandi deste goberno, non? Vamos a ter un edificio rehabilitado exteriormente, diáfano por dentro, sin saber cal vai a ser o modelo de xestión, sin ter resolto algunhas das cuestións que demandan as praceiras e os praceiros, e polo tanto, pois, bueno, unha perda de tempo, porque se podía estar neste momento traballando en paralelo na rehabilitación do interior tamén da Praza de Abastos e sobre todo do exterior da praza, para darlle realmente o realce que esa parte da cidade debe ter, non? Hai que recordar que a xente cando ven Ourense, o primeiro punto que ven, o punto estratégico, o punto neurálxico, é a Praza de Abastos e as Burgas. E o que se atopan ali, aquelo que sea unha situación, bueno, máis propia de países do terceiro mundo.
Outra das críticas que se suscitou nos últimos meses foi por a decisión de eliminar a Universidade Popular. O BNG xa ten claro que no seu programa electoral vai apostar porque, de novo, se siga adiante no futuro, despois da etapa de Jácome, coa Universidade Popular con a sede fixa, non, don Luis?
Pois efectivamente, nos xa anunciamos que vamos a incluir no programa electoral das municipais de maio de 23 a recuperación ou impulso da Universidade Popular. Estamos a falar dunha institución que leva máis de 25 anos de actividade, que ten demostrado ser dun enorme interese para o conxunto da veciñanza, pola que teñen pasado milleiros de persoas polas súas aulas ao longo de todos estes anos, e parecenos que cando algunha infraestructura municipal, algún elemento como este é tan sobranceiro, pois o único que hai que facer é impulsalo, non? E polo tanto, nos o que anunciamos é a recuperación da Universidade Popular, que teña unha sede fixa, e ademais, pois, bueno, que haxa máis cursos de máis variada temática, e que sexa, pois, unha Universidade Popular que permita, pois, que todas as persoas, independentemente de onde vivan e de cal sexa a súa condición económica, pois podan, de alguna maneira, tamén, non só participar como un elemento, digamos, de ocio, sino tamén de formación.
Falando de novo dos cambios de áreas, anteriormente recordemos que Jácome anunciou unha nova distribución de áreas que quedou sin efecto no día de onte, non? Decían dende o goberno que se pospón ata a aprobación duns novos orzamentos municipais. Vostede ve luz ao final do túnel duns orzamentos municipais para este ano?
Pois nos levamos preguntado tamén, porque no seu día a Consellería de Facenda anunciou que iba a trasladarlle aos grupos un borrador dos orzamentos. Bueno, estamos rematando abril, casi rematando o primeiro semestre do ano, e do borrador nin rastro. Polo tanto, pois me imagino que, bueno, que non vai a haber orzamentos, e polo tanto, pois se non hai tan siquera un borrador, dificilmente os grupos municipais vamos a poder posicionarnos, ou cando menos aportar pois, algunha suxestión ao respecto, non? Eu son bastante pesimista, creo que vai haber orzamento prorrogado este e o vindeiro ano, e dificilmente vai haber agora posibilidades de orzamento novo a falta de un ano escaso para as municipais.
Luís Era, portavoz do BNG no Concello Ourense, moitas gracias por acompañarnos en directo nos micrófonos da Cadena Copia. Que teña un bo día.
Pois moi bo día, moitas gracias a vostedes.
12:45, es Luís Era, el portavoz del BNG, hablando de temas de actualidad en el Ayuntamiento de Ourense. Y es un buen momento, Amelia, para que nos cuentes la noticia curiosa del día.
Pues mira, la noticia curiosa del día tiene que ver con una celebración, la del día de hoy, que es el Día Internacional en Recuerdo del Desastre de Chernóbil. ¿Te acuerdas de Chernóbil?
¿Cómo bueno, no nos vamos a acordar?
Pues mira, la mañana del 28 de abril de 1986 saltó la alarma en Forsmark, en Suecia, debido a niveles anormales de radiación. Al principio, al personal le preocupó que hubiese habido un accidente en Forsmark, pero al hacer un escáner se dieron cuenta de que algo había pasado en Chernóbil, en la antigua Unión Soviética. Eso forzó a la Unión Soviética a reconocer el accidente, que fue visto como un gran fracaso, por lo que intentaron ocultarlo tanto como fue posible. El mundo tardó 2 días en saber que se había producido el accidente en la central nuclear. Las evacuaciones también se pospusieron y varios fallos y errores de cálculo empeoraron la situación. 3 hombres, los conocidos como el Escuadrón Suicida, llevaron a cabo un acto heroico que salvó a Europa de una explosión que podría haberla convertido en inhabitable o en inhabitable por miles de años. Había un riesgo de una segunda explosión varios días después de la primera que tuvo lugar en el reactor número 4. Y estos 3 hombres se ofrecieron voluntarios para sumergirse en la piscina de agua contaminada para buscar las válvulas para drenar el agua. Se consideraba una misión suicida y una misión casi imposible, porque tenían que encontrar las válvulas en total oscuridad, pero de alguna forma se las arreglaron para completar la misión y, lo que es mejor, también sobrevivieron. Y estos 3 héroes, decimos, sobrevivieron, uno ya falleció, pero todavía está, 2 de ellos están vivos. Algunos se imaginarán pues perros con 3 cabezas o otras anormalidades extrañas como consecuencia de las mutaciones que se produjeron con motivo de la explosión de la central nuclear, ¿no? O provocada por la radiación de la central nuclear. Pero hay que decir que en realidad la mayoría de los animales son muy similares a los que hay fuera de Chernóbil, a pesar de que su ADN ha sido alterado. Las mutaciones genéticas aumentaron en la zona se multiplicaron por 20, pero solamente se han registrado unas cuantas rarezas en lo que se refiere a mutaciones físicas. El área que rodeaba al reactor de Chernóbil no es habitable para los humanos y no lo será durante miles de años, pero aunque no hayan humanos, sí hay animales. Y debido a la falta de humanos, la fauna ha tomado la zona de Chernóbil, y los osos y los lobos y unos extraños caballos llamados, no lo voy a decir porque no sé el nombre, no lo sé pronunciar, se pasean libremente por esos bosques. Esos caballos son los descendientes de ejemplares que fueron domesticados en Asia Central hace 5.000 años, pero que con posterioridad recobraron la libertad y se asilvestraron, y están allí en Chernóbil. Hay que decir, como otras cosas curiosas en lo tocante a Chernóbil, que la Organización Mundial de la Salud atribuye a ese desastre más de 30.000 muertes, que hasta 7 millones de personas fueron expuestas a niveles anormales de radiación, que el reactor todavía contiene aproximadamente 200 toneladas de materiales radiactivos, que la Unión Soviética, como decíamos, intentó tapar el desastre y tardó varios días en evacuar las zonas cercanas, y que el contador Geiger, que es el que se utiliza para medir la radiación en Chernóbil, tuvo un nivel de lectura máximo de 3,6, y la lectura real era de 15.000 tras la primera explosión. Cosas curiosas de Chernóbil en el tiempo de Enredos, donde encontramos aceitunas, chocolates, caramelos, frutos secos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontevedra y también en la calle Remedios.
Pues es la noticia curiosa del día. Las 12:49, estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Conmoción en avión después del asesinato a tiros en México de otro emigrante orensano. Tenía 66 años, es originario de ese municipio orensano de Avión y llevaba prácticamente toda la vida en México. Allí regentaba distintas empresas. El pasado fin de semana intentaron atracarlo en su negocio. Recibió varios disparos que acabaron con su vida. Era natural de Casar Donabo, en el municipio de Avión, que hoy está conmocionado con esta trágica noticia. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Esta mañana en la ciudad de Orense y las lluvias continuarán durante las próximas horas, según la previsión de Meteo Galicia, donde hoy los termómetros superarán los 20 grados. 21 marcará la ciudad de Orense, 22 grados o Barco de Valdeorras.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Las carreteras de la provincia acogerán este domingo, día 1 de mayo, el Campeonato de la Península Ibérica 2022, donde participarán más de 200 ciclistas aficionados. La prueba, que tiene abierta la inscripción para mayores de 16 años, arrancará en Vistahermosa y llegará al Monte Deu tras un recorrido de 72 kilómetros.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Accidentes de tráfico en la provincia de Orense. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Una motorista resultó herida esta mañana en un siniestro de tráfico que se produjo en la confluencia de la avenida de Celanova con la glorieta de Abalenzá. Según informa Emergencias de Galicia, pasadas las 10:30 de la mañana, un turismo colisionó con la motocicleta que conducía la mujer, que resultó con heridas en la cabeza y en la cadera. Y a las 11:20 de la mañana se produjo otro siniestro, en este caso la salida de vía de un vehículo en la avenida de Marín, en la ciudad de Orense. El conductor no resultó herido, pero según las personas que lo asistieron antes de que llegaran los servicios de urgencias sanitarias, este conductor, como decíamos, se encontraba bastante mareado.
En Verín, el ayuntamiento presenta los fondos Next Generation, su proyecto de rehabilitación del balneario de Fontenova. Según explicó el alcalde de Verín, Gerardo Seoane, la rehabilitación del balneario histórico consiste en la adecuación y reforma de las instalaciones para viabilizar su apertura al público de manera permanente. Además, se busca también recuperar el edificio como sala de actividades multiusos con la finalidad de dinamizar la actividad cultural y patrimonial. El balneario Fontenova se encuentra situado en la localidad de Verín, en el Camino Bello de Fontenova. Y es que en Verín hay 5 explotaciones: Cabreiroá, Fontenova, Sousas, Caldeliñas y Requeixo. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues tenemos dos noticias. Por una parte, trabajadores del Servicio de Obras del Concello de Barco de Valdeorras han sido los encargados de colocar el letrero con las letras de O Barco, realizadas en pizarra, grandes letras de pizarra, en la rotonda de entrada a la localidad desde la Nacional 120 por Veiga Muiños. Las letras fueron donadas por la empresa Pizarras Los Tres Cuñados, que quiso colaborar con el pueblo en este proyecto. Y en los próximos días se va a adornar toda la rotonda con flores y otros elementos vegetales para destacar el letrero, y también se instalará iluminación LED para que las letras sean bien visibles por la noche. Con este letrero de pizarra, el Concello de Obarco quiere dar importancia al material que representa a la comarca de Valdeorras y que supone la base de la economía de la zona. Otro sector importante en la economía de Valdeorras es el del vino, y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, José Luis García Pando, está en Madrid al frente del espacio expositor que el Consejo Regulador tiene en el Salón Gourmets, la feria de productos gastronómicos de alta gama que se celebra en el recinto ferial de IFEMA hasta el jueves día 28. En el stand del Consejo Regulador de la DEO Valdeorras se pueden degustar 34 referencias, 21 de blancos y 13 de tintos de 16 bodegas de esta comarca orensana.
En la provincia orense, que comenzó a promocionar su calidad agroalimentaria en la 35 edición del Salón Gourmet, Selinorde, Instituto Orensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación, participa por primera vez en esta Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad con 12 microempresas como coexpositores, que estarán hasta el día 28. La gerente de Linorde, Emma González, señaló que participan con el objetivo de promover acciones que impulsen los productos agroalimentarios que generan valor añadido al territorio y facilitar plataformas de promoción a los productores que les permitan diversificar los canales de comercialización. La gerente Linorde incidió en que es una oportunidad idónea para dar a conocer la enogastronomía de nuestra provincia. El stand de Linorde, diseñado con 12 módulos para que cada una de las empresas participantes puedan exponer y promocionar sus productos, está pensado también para que los productores orensanos puedan mantener reuniones de trabajo, facilitándoles la posibilidad de que establezcan nuevas relaciones comerciales. En Crónica Política, hoy se sigue hablando de la decisión de Jácome de dejar sin efecto la nueva distribución de áreas del Ayuntamiento de Orense.
era una nueva distribución que fue anunciada la semana pasada y el regidor ayer dio marcha atrás. Por el momento no toca las áreas de su socio de gobierno, del Partido Popular. Eso sí, desde el gobierno advierten de que los cambios de áreas se posponen hasta la aprobación de unos nuevos presupuestos municipales. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Earia, que criticaba lo que había hecho con ese anuncio y posterior marcha atrás de la distribución de áreas por parte de Gonzalo Jácome. Y hablando de los presupuestos, decía que a día de hoy no hay borrador ni rastro de los presupuestos municipales en el Ayuntamiento de Orense, por lo que decía que son pesimistas con que se pueda llevar adelante o sacar adelante unos nuevos presupuestos este año en el Ayuntamiento de Orense. De hecho, él cree que va a haber presupuestos prorrogados durante este y durante el próximo año en la institución municipal orensana. El área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras tiene a día de hoy 111 hospitalizados por COVID-19 y 3 pacientes en la UCI. Los casos activos superan los 2.000. Son 2.032 las personas infectadas con coronavirus en la provincia de Orense. Y hoy se sigue desarrollando la Orense CCUI, después de ayer vivir una de las jornadas más importantes con la apertura de la exposición sobre los Beatles, que se puede ver hasta mediados del mes de junio en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Esta mañana pasó por la Orense CCUI la responsable de Relaciones Institucionales TikTok España, donde habló de inspiración creativa a través de las TIC en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, acompañada de la periodista tecnológica e innovación Marta del Amo, que abordó tendencias en las tecnologías de la información. Hoy es el protagonismo del Alpinche, este histórico vehículo que se vio hace una semana por las calles de la ciudad, porque a partir de las 7:30 de la tarde tendrá lugar la inauguración de la exposición bajo el título O Alpinche, un vehículo único y mítico. Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda bajo el título O Alpinche, ejemplo de creatividad aplicada a la competición, donde estarán el presidente de la Fundación Estanislao Reverter, Luis Reverter, el piloto Ricardo Muñoz, el copiloto del Alpinche, José Luis Sala, y uno de los creadores del Alpinche, que es José Luis Díaz. La edición número 24 del Festival de Jazz Primavera continúa con su segunda sesión esta noche a partir de las 10:30 en el Café Latino con Kenny Garrett, el saxofonista estadounidense, ganador de un Grammy, volverá a tocar mañana miércoles en el Café Latino. Son las 12:57. Estás escuchando Herrera en COPE Orense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM, y también por internet, www.cope.es/directos/Ourense. Y el 13 de mayo, procesión de las antorchas a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y esta tarde tendrá lugar una actividad cultural que recorrerá la ciudad de Ourense, un recorrido por la capital de las Burgas con lectura de poemas de José Ángel Valente y de Risco. La actividad va a comenzar a las 6 de la tarde en la calle Vicente Risco de la ciudad de Ourense, en el barrio de Aponte, delante de la estatua erigida en su honor. A las 8 de la tarde, en el Centro Cultural José Ángel Valente, el antiguo Banco de España, tendrá lugar la presentación del libro titulado Valente Epistolar, la correspondencia de José Ángel Valente con sus amistades. Y este próximo viernes, a las 11:30 de la mañana, el Colegio Concepción Arenal de Ourense, situado en la calle Bedoya, homenajeará a su exalumno, el profesor de la Universidad de Santiago, Alexandre Sotelino, que ha sido reconocido recientemente de manos de la ministra de Educación con el premio al mejor profesor universitario de todo el territorio nacional. Estás escuchando Herrera en COPE Orense y seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.